Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Entonces, eso estaba pasando también, había ocurrido en el río, donde lo habían encontrado. ¿Donde vosotros estabais corriendo?
No. Bueno, sí, hay una ruta que pasa por ese río, sí.
O sea, las mismas pisadas que vosotros habíais hecho eran las que había hecho alguien haciendo algún tipo de barbaridad.
Bueno, había pasado por allí, no, barbaridad, no, había...
Bueno, espera. ¿Empezamos otra vez? Vale, pues ahora me lo cuentas, pero vamos a empezar esto, ¿vale? Hola, mi nombre es José Ángel Esteban.
Hola, mi nombre es Carles Porta.
Y estamos aquí intentando destripar algunas de las cosas que están contadas en el segundo episodio de Le llaman padre. El episodio en el que la policía entra, pero hasta que entró la policía, ¿cuánto tiempo pasó exactamente? Casi un mes, casi exacto.
Pero después de 5 semanas de espera, el juez de instrucción número 2 autorizó la entrada y registro. Hombre, desde la denuncia hasta que entraron, pasaron 2 meses. La denuncia tardó 20 días en llegar al policía Héctor. Héctor tardó poquito en tomar la decisión de pedir la orden de entrada y registro. Y luego esa orden se quedó 1 mes en los juzgados porque...
Ese enemigo burocrático, ¿no?
Claro.
Es muy interesante porque esa burocracia ha sido enemiga y será enemiga y lo veremos a lo largo de los episodios en más ocasiones, en cosas que deberían haber sido hechas y no se hicieron, o cosas que se han hecho de manera diferente a como deberían haber sido hechas, etcétera, etcétera.
Y luego, desgraciadamente, nuestras autoridades y nuestro sistema en general, en vez de intentar reducir y resumir la burocracia, lo que hace es multiplicarla y intentar introducir en todo esto protocolos y cosas que no sirven para mejorar. Héctor se muestra tranquilo. Por fuera. Es lo que quería transmitir, me dijo a sus compañeros. Pero en su interior es un manojo de nervios.
Lo interesante es que hasta que esa orden se dicta, la ansiedad de Héctor y de su gente crecía, porque sus sospechas estaban aumentando. De hecho, estaban vigilando la casa, querían saber quién vivía realmente antes de decidirse a intervenir o no, y mientras el juez se lo tomaba...
Ellos estaban convencidos de que en esa casa pasaba algo. No sabían todavía qué, y nuestros oyentes tampoco. Pero mira, como anécdota te puedo contar que Héctor hacía vigilancias, es decir, paraban con el coche al final de la calle para observar quién entraba y salía de esa casa. Y Héctor no se atrevía a salir del coche porque había jugado a fútbol en Castelldans, en ese pueblo.
En ese sitio donde todo el mundo realmente se conoce.
Son menos de 1.000 habitantes.
Las panaderas conocen a sus clientes perfectamente y sus clientes saben lo que se cuenta en la panadería.
Claro.
Por cierto que Héctor, que es un tipo en plena forma física y que corre contigo, que no estás en tan buena forma, creo, ¿no?
No, en absoluto. Yo ya tengo más barriguita.
Llegó esto también un poco por casualidad, porque estaba como en un impasse de otra historia y mientras estaba en esa historia abrió un armario y dijo a ver qué es lo que hay pendiente y cogió media docena de expedientes y uno de ellos era ese. Podía haber sido otro.
Bueno, él fue repasando y se enganchó en la frase eróticas o insinuantes.
Lo que contábamos en el primer episodio.
Fotos insinuantes.
Esa frase en Facebook, fotos eróticas o insinuantes, ahí la intuición de la persona es súper importante. Él se enganchó en esa frase y dijo, esto no me gusta.
Y este hombre, que no le gustaba esto, estaba haciendo en ese impasse otra historia que tiene que ver también con rompecabezas, ¿no?
Con el
con construir,
río que
construir
tú.
Algún tipo de relato con piezas.
En la ciudad de Lleida se encontró primero una pierna, al cabo de 2 días se encontró un brazo y empezó a correr un poquitín la psicosis de qué estaba pasando.
Es normal, ¿no?
No es frecuente.
Sí. No, pero quiere decir que es normal que la gente se preocupe.
Hombre, eso sí. Y le tocó el caso a Héctor y estaba recomponiendo el puzzle de piezas anatómicas de un hombre al que habían obviamente asesinado y troceado y repartido por el río. Y mientras esperaba resultados, etcétera, etcétera, se metió un poquito en el tema de Castelldans.
Cuando estábamos montando este episodio con el ingeniero de sonido decía... Uno de los elementos claves de esta historia y de Héctor en concreto es aprender a esperar, ¿no? Y saber esperar el momento adecuado. Ese instante crucial, yo creo, de cuando Héctor llama al timbre después de estar esperando y después de esperar también un rato y de agitarse por el perro, qué suena y por qué está pasando exactamente. Y cuando abre David Donet la puerta y dice, ya lo sabía, que eran ustedes.
Su primera frase no es ni buenos días ni nada. Su primera frase es, ya lo sabía, ya lo sabía.
Yo me enteré que estaba denunciado porque, bueno, vivimos en pueblos y la gente cuando va a comprar el pan lo charla todo.
Bueno, es un gran momento, ¿eh? Yo creo que ahí habéis conseguido un momentazo impresionante, además administrando bien los silencios en esa zona, porque utilizar el silencio en una radio no es nada fácil, ¿no?
Porque yo creo que tenía que ver eso con la tensión y con desmoronarse todo el trabajo que había hecho, por una parte de Héctor y por otra parte a Donet, como cumplir algo de lo que en el fondo estaba esperando, ¿no? Hay algo ese ya lo igual sabía, sí. Ese algo ya lo sabía es por fin también, ¿no? ¿O no?
Igual sí, él también acababa queriendo que le detuviesen, ¿eh? Para frenar la escalada que irá descubriendo la gente.
Lo que ocurre es que efectivamente le dio tiempo a
eso ya lo veremos. Ya lo veremos. Pero en ese momento, permíteme que vuelva atrás, yo creo que se ha conseguido muy bien en el capítulo una cosa, que es que Castelldans es un pueblo muy pequeño, de 1.000 habitantes, en el que a las 7 de la mañana no se oye absolutamente nada, casi ni los gallos. Estamos en junio, de acuerdo, pero no hay ruido. Y el sonido del timbre lo oye todo el pueblo.
En el momento que llamamos al timbre, pasa un, si no recuerdo mal, un minuto.
Sí, sí, por eso hubo una discusión que al final ganó quien debía ganarla, de mantener el timbre uno o dos o tres segundos más en el relato, digo, de lo que aparentemente era necesario, ¿no? Porque efectivamente eso rompe el silencio, rompe la tranquilidad y además es como un poco el punto de partida. Ya no hay vuelta atrás también, ¿no? Aquí empieza otra historia definitivamente y de hecho cuando entraron en otro mundo, en un mundo en el que por otra parte no se esperaban que iban a aparecer y a encontrar las cosas que
no se esperaban después. Nada, nada. Héctor todavía me lo comenta ahora. No se lo imaginaban en absoluto. Pero el timbre ese me gusta mucho porque y la duración que habéis puesto porque además, entra muy bien en los tempos de Héctor, que era el que estaba más nervioso en ese momento y lo dice. O abre ya o le pega una patada a la puerta. Y un minuto se le hacía eterno, ¿no? Como 10 minutos. Y luego estaba el perro por detrás, ladrando.
Los niños. El despertar de Santi. También recuerdo que esa idea de alguien que va a despertar a unos niños, unos invasores, objetivamente hablando, que van a despertar a unos niños, a unos críos, tenía que ser y tuvo que ser muy intenso. Cuando Santi te lo contaba un montón de tiempo después, un par de años después, dos años, ¿cómo lo hizo exactamente?
Santi lo recordaba perfectamente. Ese momento, además, tanto en el libro que hice como en el capítulo, se relata prácticamente igual desde 4 puntos de vista. Y eso permite muy bien construir el momento, ¿no? Santi lo recordaba perfectamente porque, claro, yo creo que ponerse en la piel de Santi en ese momento no cuesta. Tú estás durmiendo tranquilamente en tu casa, te despiertan de un sobresalto y te encuentras 7 policías registrando tu casa y tus ordenadores. Eso ni en las películas.
Estaba durmiendo y me vino el David esa mañana y me dijo, eran las 7 y poco. Me despertó, me dijo, cuando bajes no te asustes. Y dije, ¿qué pasa? A ver, cuando bajes te lo explico.
Es muy curioso cómo él insiste en la habilidad de Eva, ¿no? De la policía que estaba rastreando sus ordenadores, las carpetas de los ordenadores y todo el material informático, como ni siquiera él, en sus mejores casos, había hecho, ¿no?
Hombre, Santi dominaba el mundo de la informática y de los ordenadores, pero Eva más, porque claro, es la policía especialista, la forense informática, que acabó teniendo un papel muy importante en este caso.
En este caso, en el que además había un elemento curioso, que era la cámara de vigilancia, porque Donet, digamos que después o además de vivir casi profesionalmente como un padre acogedor, tenía algunos negocios para intentar ganarse la vida. Uno era la fotografía, que no le resultó muy profesionalmente o económicamente muy rentable, y después la seguridad. De eso
Él y Santi tenían una empresa de, más que de seguridad, de instalación de cámaras de seguridad y de extintores. No sé de qué les vino, creo que fue a Santi que le gustaba este sector y como era buen electricista, se metieron por ahí. Hay una cosa que quería comentarte ahora que sacas esto de las cámaras y de los niveles, porque debía ser bueno ver el nivel de silencio que te da una cámara sin sonido a las 7 de la mañana en una calle de Castelldans. Y hay una cosa que es que habéis conseguido en la narración sonora, que es los diferentes niveles de audio. En mi propia narración utilizáis diferentes niveles. Cuando queremos destacar alguna frase se utilizan diferentes niveles. ¿Cómo llegaste a eso?
Claro, hay una intención ahí de intentar ilustrar el texto sonoro como si fuera un texto escrito. En los periódicos, en las revistas, en los libros, siempre vemos mayúsculas, minúsculas, vemos negritas, vemos distintos tipos, tipografías, distintos colores. La idea era traducir de alguna forma al sonido ese tipo de diferencias, ¿no? Como hay notas a pie de página, como hay titulares intermedios, cada uno de esas partes del relato tiene un tratamiento sonoro diferente, igual que lo tienen los personajes, porque formaba parte de la intención de encontrar una manera específica de documentar también eso, ¿no? Igual que hay un trabajo de crear planos sonoros, es decir, no todo ocurre en primer término, mientras los policías rebuscan en la habitación de arriba están pasando cosas y se oyen de manera diferente. Ese intento de crear los espacios donde ocurren las cosas, si se hace con sonido, pues hay algunas maneras de hacerla que es así. Una es con las intensidades, los volúmenes y los planos, ¿no? Por cierto, ese momento en el que llegan al tercer piso y esas escaleras, que efectivamente suenan así, esa procesión, digamos, encabezada por Héctor, por un grupo de policías y por Donet y por Santi, cuando Donet recordaba ese momento en el que por fin suben a la tercera planta.
Donet en ese momento yo creo que estaba en otra dimensión, estaba en un estado zen.
Llegamos al piso de arriba del todo y justo a la primera a la derecha hay una puerta cerrada. Saca la llave, pone la llave y me dice: aquí está lo que estáis buscando.
Yo creo que Donet se derrumbó en el momento en que el policía le mira la cara y le dice: ya está bien.
Lo vamos a encontrar.
Lo vamos a encontrar. Y Donet entonces, en ese momento hace un clic. Yo creo que hasta ese punto había pensado en: igual se van pronto, igual no encuentran nada, pero cuando el policía se levanta y le mira la cara, de abajo arriba además, porque Donet le pasa un palmo a Héctor.
Pero Héctor es un tipo grande también,
¿no? Héctor es un tipo normal, diría yo, de 1,72 m, 1,73 m, pero es que Donet pasa de 1,80 m, un poco más. Es un tío muy alto, muy corpulento.
Fue una especie de duelo entonces, ¿no?
Sí, clarísimo.
Bueno, ya veremos quién ganó entonces.
Muy bien, muy bien.
Veremos quién ganó el duelo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en leyamabanpadre.com. Síganos en Twitter @leyamabanpadre y en facebook.com/leyamabanpadre.